deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, todo tuyo.
Rubén, el protagonista del día es el portero del Barça, es Ter Stegen, que ayer se marchó así a Burdeos para su operación en la espalda.
Simplemente era saber cómo estás de la espalda por tu estado de salud. ¿Todo bien?
Si te tienes que operar, creo que algo pasa, ¿no?
¿Tu relación con el club bien?
Sí, bien. Siempre bien, intacta. Gracias.
¿Siempre va bien tu relación?
Sí, siempre.
Relación intacta con el Barça, decía Ter Stegen, que hoy definitivamente ha sido operado, Edu Badía.
El Barça hacía oficial sobre la 1:30 de la tarde que Ter Stegen había sido operado con éxito de sus problemas en la espalda sin dar un tiempo de baja, y destacando en ese comunicado de 4 líneas que su evolución marcará su vuelta al trabajo y habla abiertamente de una recaída. Aunque el portero alemán viajó solo ayer a Burdeos, los servicios médicos del club han supervisado la operación llevada a cabo por la doctora que lo operó en la misma zona en 2023. Ahora el capitán azulgrana empieza su recuperación, pero el parte médico es muy claro con las intenciones del club de asegurarse un tiempo mayor de baja para poder inscribir a otros jugadores.
O sea que el parte médico no habla de tiempo de baja. Recuerdo que jugador y club están enfrentados y que aquí la clave es cuánto va a estar de baja Ter Stegen, porque eso es clave a su vez para que el Barça pueda inscribir a los fichajes. ¿Qué periodo de baja es el que maneja el Fútbol Club Barcelona? Víctor Navarro.
4 meses de baja es lo que consideran los servicios médicos del Fútbol Club Barcelona, que estará Marc-André Ter Stegen fuera de los terrenos de juego, porque en 2 años ha necesitado pasar por quirófano en 2 ocasiones para solucionar sus problemas de espalda, que de hecho esta pretemporada le han imposibilitado ni tan siquiera hacer una sola sesión a las órdenes de Hansi Flick. Además, esos son los necesarios, los 4 meses, para poder obtener esa baja de larga duración e inscribir a otros jugadores con el 80% de la ficha del capital.
O sea, 4 meses necesita el Barça de periodo de baja, pero no parece que coincide con el periodo que maneja Ter Stegen, ¿no, Sergiita?
Efectivamente, el pasado jueves ya inició el portero alemán ese juego de intereses, donde a través de sus redes sociales anunció que pasaría por el quirófano y que estaría tan solo 3 meses alojado de los terrenos de juego. Un tiempo de baja que no es considerado de larga duración y que por lo tanto no permitiría al club azulgrana usar parte de su salario para inscribir a otros jugadores.
O sea, el club dice 4 meses, Ter Stegen dice de 3 para abajo. Aquí la clave es quién va a decidir esto y cuándo lo va a decidir José Luis Gil.
Decidirá la comisión médica de la Liga, que la forman 4 traumatólogos. Fernández Jaén, Baró Pazos, Pérez de San Roque y Jordi Ardèvol. Ardèvol, por su pasado vinculado al FC Barcelona, se va a abstener, con lo cual los informes de los doctores Fernández Jaén, Baró Pazos y Pérez de San Roque serán los definitivos para dar luz verde o no a ese periodo de lesión de larga duración de Marc-André Ter Stegen. Lo harán cuando reciban la documentación y el informe amplio que va a elaborar el Fútbol Club Barcelona. Tiene 30 días para presentarlo. Desde luego el Barça no va a consumir ese plazo y va a presentar un informe exhaustivo con la última operación de Ter Stegen, el tratamiento necesario para su recuperación y todos los datos para obtener ese veredicto de lesión de larga duración que abriría el 80% de la ficha del alemán.
O sea que el Barça o la comisión médica le da la razón o tiene que encontrar soluciones, porque ahora mismo el único portero que tiene es Iñaki Peña, Badía.
Sí. Si hoy empezara la Liga en Mallorca, el único portero inscrito del primer equipo es Iñaki Peña, que no cuenta precisamente para Hansi Flick, sin contar también al Meta Kotchen, que está en la gira por Asia y tiene ficha del filial. Una situación insólita con 4 guardametas, pero la situación es la que es. Ter Stegen hoy ha sido operado de sus molestias en la espalda, mientras que Joan García y Chesney no pueden ser inscritos a día de hoy al no haber liberado masa salarial. El Barça, por su parte, es optimista con todo este panorama y confía en tenerlo solucionado a principios de mes de agosto.
Bueno, nos podríamos hacer muchas preguntas sobre este caso, pero nosotros hemos elegido una para la pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué creéis que pretende Ter Stegen? ¿Ser titular en el Barça o cobrar y marcharse? Emilio Pérez de Rozas, ¿tú qué dices?
A ver, Muni, tenemos más de 40 segundos, ¿verdad? Sí, estupendo, qué bien, qué bien. A ver, hay una cosa que...
Pero no te pases.
Vale, perdóname. Hay una cosa que es esperpéntica, ¿no? Que es, estamos hablando de uno de los 5 mejores futbolistas del Barça. Estamos hablando de auténtico patrimonio del Barça. Estamos hablando de un futbolista que Laporta renovó cuando terminaba su contrato del 25 hasta el 2028 con una cláusula de 500 millones de euros. Estamos hablando de alguien que el Barça pretende vender entre 50 y 70 millones de euros. ¿Vale? y le están enseñando la puerta. ¿Sabes a qué médico ha enviado el Barcelona a Burdeos para atender a la operación? Al del filial de baloncesto. ¿Vale? Al médico del filial de baloncesto. O sea, yo creo que uno puede ser crítico con Ter Stegen, por supuesto, pero el despecho que siente este muchacho es que está siendo expulsado del Barcelona. ¿Por qué? Porque necesitan su ficha, su dinero, su inscripción para Joan García. Él no tiene la culpa de que no pueden inscribir a Joan García.
Es una tercera vía.
¿Vale?
La del despecho.
Él no tiene la culpa.
La del despecho.
Él no tiene la culpa, Muni.
Y la dignidad.
¿Vale? ¿Vale?
Me queda claro.
Porque el Barcelona está esperando, como sucedió con Olmo, a que se lesione un futbolista para poder inscribir a otro. Pues antes de ficharlo, arregla eso.
Eso piensa Emilio. ¿Y Tomás Guas qué dice, Tomás?
No, yo estoy muy de acuerdo que lo tienen encabronado. Pero bueno, la pregunta es la que es. ¿Qué cobrará? Es lo único seguro. O sea, acaba de operarse, dice que bien, ha dicho gracias por lo de marcharse como pronto en enero. ¿Eh? Vamos por meses. Bueno, ¿qué quiere? ¿Jugar? Porque piensa que es el mejor. Es que eso es lo primero.
No, y además, Muni,
tiene
otra cosa,
un orgullo
Muni.
Alemán, tío, un orgullo alemán que choca con lo que considera maltrato del club, seguro, con un alemán emboscado que flica, también le debe encabronar eso, y no es fácil burlar a un primera serie como él, que es verdad que es uno de los mejores jugadores del Barça, y más con contrato. El Barça tampoco está fino, y lo del médico del baloncesto, que yo lo he leído, es que es de coña marinera. ¿Cómo no va a estar este subido por las paredes?
Emilio, que se nos va sino el programa.
No,
se nos va el programa.
Que solamente una pregunta. ¿Esta comisión de médicos, dentro de 15 días o 20 días con el informe del Barcelona, puede decidir que es de larga duración y de pronto Ter Stegen, dentro de 2 meses y medio o 3 meses, se pone a entrenar y juega?
Pues mira, ¿qué? Otro día debatimos sobre eso. Hoy los oyentes, ¿qué dicen, Alfonso Garrigues?
Pues Muni, la encuesta está muy igualada. El 52% de los copenautas piensan que Ter Stegen quiere cobrar y marcharse, mientras que el otro 48% opina que el guardameta alemán quiere ser titular.
Bueno, pues a ver cómo se resuelve ese asunto de Ter Stegen. Entre tanto, así han recibido hoy al Barça en Seúl. Ha sido una llegada espectacular a Corea, Víctor.
Más de 1000 personas se contaron en el aeropuerto más cercano a Seúl, que recibieron al FC Barcelona y sobre todo los más aclamados Hansi Flick, Lamine Yamal y Laporta. El presidente y el entrenador incluso recibieron un ramo de flores. La anécdota es que al presidente, cuando se lo entregó uno de sus ayudantes, se le cayó al suelo. También en el hotel esperaban decenas de aficionados que aún aguardan de noche con carteles dedicados sobre todo para Pedri, para ver a sus estrellas. El Barça, que tiene una gran acogida en Corea del Sur, ha decidido definitivamente que los dos partidos que quedan de la gira asiática los darán en abierto por su canal de YouTube.
De caso a caso, hemos hablado hace un momento de lo de Ter Stegen, vamos a recordar lo de Nico Williams, hoy ha hablado su hermano.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Creo que a estas alturas no hace falta recordar toda la polémica sobre el no de Nico Williams al Barça y su posterior renovación con el Athletic. Hoy su hermano Iñaki ha hablado de los ataques que recibió Nico.
2 veces el mural vandalizado, luego fueron a casa de mi hermano y le rompieron una luna del coche. Creo que mi hermano ha sido muy maduro por su parte, se ha mantenido en silencio. Muchas veces pues también le he tenido que parar porque se calentaba y veía cosas que no le gustaban evidentemente y me llamaba y me decía voy a escribir tal, voy a contestar a tal, pero yo le decía mantente tranquilo, perfil bajo, a lo bajini.
Ha sido una rueda de prensa, José Ángel Peña, con muchos reproches a todo lo que salió de Barcelona.
Sí, no se ha mordido la lengua a la hora de defender la gestión que realizó su hermano pequeño a la hora de definir su futuro profesional. Para Iñaki, las críticas a Nico vinieron de personas incapaces de ponerse en la piel de alguien que debía tomar una importante decisión en muy poco tiempo y con mucho ruido a su alrededor. Un ruido basado muchas veces en mentiras, como las de quienes aseguraban que su hermano había decidido irse al Barcelona. El capitán del Athletic niega la mayor porque asegura que esa no era más que una de las muchas novias que tuvo sobre la mesa. Iñaki Williams, como dices, ha sido especialmente crítico con la estrategia del club culé. Considera que desde Barcelona se embarró mucho el asunto para presionar a Nico y enrarecer el ambiente con la afición rojiblanca.
todos sabemos cómo funciona el mundo del fútbol y cuál es la presión que querían ejercer sobre todos los atletizales, sobre mi hermano, sobre pues una campaña mediática que puede ser que a ellos pensaran que les iba a funcionar. Creo que ese ruido externo ha hecho mucho daño y ha ensuciado mucho las cosas, pues porque al final muchas cosas de las que se decían y se filtraban a los medios o salían en redes sociales eran mentiras.
¿Y en Barcelona se han dado por aludidos con esto de Iñaki Gil?
Nada que decir. Recordemos las declaraciones de Joan Laporta a Mundo Deportivo, donde achacaba al representante de Nico el fracaso de la operación Williams. Al final acabó llegando Rashford al Barça, que era lo que Laporta quería, así que todos contentos.
Y además Iñaki también ha hablado, lógicamente, del futuro de su hermano en el Athletic, Peña.
Sí, aunque asegura que hubiese respaldado lógicamente a Nico aunque hubiera decidido marcharse del Athletic, está convencido de que ha tomado la mejor decisión posible, una decisión adoptada con la cabeza y con el corazón y que ha calificado de ambiciosa. Está orgulloso de la madurez mostrada por Nico y feliz de poder seguir disfrutando junto a él, a la vez que también ha lanzado un mensaje de que Nico demuestra que quiere dejar un legado imborrable en Athletic comparándolo con el de Julen Guerrero.
Lo fácil sería irse a grandísimos equipos y poder ganar Premier League, Bundesligas y Ligas, y ha decidido estar con nosotros, con el Athletic, y algún día poder llegar a ser como lo fue en su día Julen Guerrero, y ojalá pues pueda estar con nosotros muchísimos años, hacer carrera aquí como lo hizo Julen en su día y ser una referencia para todos los jóvenes canteranos que vienen en proceso.
Julen Guerrero, que estuvo toda su vida en el Athletic Club. Te pregunto, Jaime Ugarte, si tú crees que Nico Williams acabará siendo un Julen Guerrero para el Athletic.
Llegar a ser como Julen Guerrero, el rey león indiscutible para los hinchas del Athletic, me parecen palabras mayores. Es verdad que Nico Williams ha firmado algo parecido y que mediáticamente estamos ante dos fenómenos. A favor de Nico, la gran influencia que ejerce su hermano Iñaki, orgulloso capitán de los Leones. El futuro no está escrito para nadie. Disfrutemos de la magia de Nico en la catedral con música celestial, la de la Champions. Seguro que a Julen Guerrero le gustaría decir aquello de «la historia continúa».
Uno que se queda en el Athletic y otro que no sabemos si se va a ir o no del Real Madrid. Están muchos ojos puestos en el futuro de Rodrigo. Les pregunto si recuerdan lo que dijo Xabi Alonso sobre él al empezar el Mundial de Clubes.
Va a ser importante, ¿no? Independientemente, yo tengo la experiencia de que en estos campeonatos a veces pueden ser tan importantes los que inician como los que entran, ¿no? Y pueden tener un impacto decisivo, o sea que cada jugador tiene que estar preparado para lo que toque y sí que todos están con buena predisposición. Rodrigo también está entrenando bien, anímicamente le veo bien y luego ya es decisión mía quién es el que juegue.
Decía que iba a ser importante, pero el caso es que luego Rodrigo jugó nada y menos en ese Mundial, Melchor Ruiz.
Bueno, pues a pesar de haber escuchado a Xabi Alonso lo que decía en el Mundial, que veía muy motivado a Rodrigo y que iba a ser muy importante durante el Mundial, la realidad, Muni, es que fue muy diferente. Rodrigo solo jugó 92 minutos en los 6 partidos disputados por el Real Madrid en el mencionado campeonato. Rodrigo no jugó ningún minuto en 3 partidos, estando disponible además en todos ellos. Solo fue titular en el primer encuentro del Mundial y en ese partido yo creo que hizo lo más destacado, asistir a Gonzalo en lo que fue el primer gol del canterano.
En el Mundial no jugó apenas, pero hay que decir también que es una evidencia, Isaac Avilés, que el rendimiento de Rodrigo cayó en picado en la última temporada.
Sí, especialmente su rendimiento, Muni, ha disminuido de manera llamativa en la segunda mitad de la temporada. El brasileño ha marcado este año 14 goles por los 17 que logró en la 23-24 y ha repartido 11 asistencias, curiosamente 2 más que hace un año. Lo que sucede es que la mayor parte de esos goles y esas asistencias se produjeron durante la primera mitad de la temporada. Fíjate, Muni, que su último gol en Liga es el 19 de enero ante Las Palmas y en Champions su última gran actuación fue en la ida de octavos contra el Atleti el 4 de marzo, donde convirtió ese primer gol. Desde entonces, bajo rendimiento, lesiones, rumores incluso que hablaban de otro tipo de problemas, le llevaron a desaparecer del 11 del Real Madrid. De hecho, el propio Rodrigo tuvo que reaccionar, lo hizo el 14 de mayo en redes sociales con un mensaje muy claro: volveré pronto, dejen de crear cosas.
De todos modos, hay muchos clubes que siguen creyendo en él porque no han dejado de llover en las novias, ¿no, Javi Jurado?
Sí, ha habido un poco de todo en estos meses. En junio se habló del fútbol saudí, el Al Nasser, el Al Hilal. Más tarde en Europa salió en Francia que gustaba el PSG. Y los que parecen ir más en serio son los ingleses. Gusta en el Arsenal, pero hay dos equipos que parecen manejar propuestas más concretas. El Tottenham y el Liverpool, que pueden pagar un buen dinero y también haber convencido al entorno del jugador, porque lo que es de momento al Real Madrid, ningún club ha hecho ninguna oferta formal por el futbolista.
En todo caso, Melchor, ¿cuál es la postura del Real Madrid con respecto a Rodrigo?
Bueno, pues lo que te puedo decir es que en el club están muy tranquilos porque Rodrigo, hay que recordar que tiene contrato en vigor con el Real Madrid hasta 2028 y además porque a día de hoy el brasileño no les ha comunicado que no quiera seguir en el club o que quiera marcharse, que es algo fundamental para que el Real Madrid pudiese escuchar ofertas. Ofertas que te digo que de momento no han llegado al club para solicitar los servicios de Rodrigo. Y si llegasen, y si Rodrigo quisiera salir, ya venimos contando en COPE que las valorarían a partir de los 100 millones de euros.
Vamos a buscar una opinión sobre este asunto. Por ejemplo, Guille Uzquiano, si tú fueras el Real Madrid, ¿venderías a Rodrigo o lo intentarías recuperar para la causa?
Pues es una pregunta difícil, porque todo depende de la actitud que muestre el jugador en los entrenamientos, que es algo que no vemos, y sobre todo de la oferta económica que le llega al Madrid. Si es una oferta baja de 30, 40 millones de euros, yo no lo malvendería, porque creo que se le puede acabar recuperando y es un jugador de mucho nivel. Pero si llega una oferta de 70, 80 millones de euros, sí que optaría por venderlo, porque creo que la posición con Mbappé, con Vinicius, pero también con Brahim, con Gonzalo y con Mastantuono está más que cubierta.
Bueno, pues el futuro de Rodrigo queda en duda y lo que sí es una certeza es que Mbappé ya luce definitivamente el 10 del Madrid, jurado.
Sí, hoy en las redes sociales del club el Madrid ha publicado la primera foto de la camiseta de Mbappé con el 10 en la espalda. El jugador ya dio una pista hace unos días, publicaba en X un mensaje solo escribiendo ese número. Es el dorsal que lleva con Francia, que llevó en el PSG y ahora el misterio es saber qué va a pasar con el 9. De momento se queda libre. Por cierto, otro detalle, en los dorsales, Asensio, ya lo ha hecho oficial también al Real Madrid, se queda con el 17 que tenía Lucas Vázquez.
Vamos con nombres propios del mercado de fichajes. Hoy en el Atlético de Madrid ha sido presentado Thiago Almada, Gonzalo Carvajo.
Segunda presentación de la semana. Hoy ha sido Thiago Almada, como dices, el que ha posado por primera vez como la camiseta del Atlético de Madrid. Lo ha hecho en el Metropolitano junto a Enrique Cerezo. El mediapunto argentino llevará el dorsal 11. Durante el evento, Almada ha querido dejar claro que no dudó en ningún momento a la hora de elegir equipo y ha reconocido que estar en el Atleti era su sueño.
La verdad que era mi sueño jugar acá. Por suerte pude cumplirlo. Elegí el Atlético de Madrid porque la verdad le tengo mucho cariño al club, la historia, y bueno, cuando me dijeron que estaba la oportunidad de venir, no lo dudé en ningún momento y bueno, es un sueño que lo cumplí y ahora a demostrar por qué estoy acá.
Uno que llega, otro que se ha ido y fíjese cómo ha recibido a Saúl en el Flamengo. Una presentación espectacular y la pregunta, Gonzalo, es si se puede marchar Lino con Saúl.
Pues es muy probable, Muni. El extremo brasileño está muy cerca de ser jugador del Flamengo. Con esta salida, el Atleti resolvería así el problema de los extracomunitarios y podría escribir a Thiago Almada. Puede hacerse oficial en las próximas horas y, de hecho, escucha, Muni, a través de la voz del propio Saúl, el Flamengo ha dejado caer el fichaje de Lino.
¿Aló?
Hermano, ¿cómo estás? Tengo que contarte lo que he vivido en Maracaná, tío. La Nassau es increíble.
¿Cómo?
¿Que tú también vienes? Buah, pues el recibimiento va a ser increíble. Así que aquí te espero, hermano. Un abrazo fuerte.
El espectáculo cómo se retuercen los sesos, los community managers y los departamentos de comunicación de los clubes. Bueno, pregunta en la Real Sociedad. ¿Puede llegar Gonzalo Guedes, Mauri Diáquez?
A pesar de que el diario Record portugués ha afirmado que Gonzalo Guedes está muy cerca de la Real Sociedad, en realidad no es así. La operación está bastante complicada y sería costosa. Recordemos que Wolverhampton pagó al Valencia 32 millones hace dos temporadas. Desde luego la operación no es inminente, pero la Real Sociedad sí está interesada. El que va a venir seguro es el central croata Chalet Achar, procedente del Olympique de Lyon, 28 años. De momento, cesión para una temporada con opción de compra.
En Bilbao, Peña, ¿cómo van las negociaciones del Athletic por Laporte?
Bueno, pues aunque no falta Muni quien ya le ve de regreso, el central francés sigue a la espera de que su club mueva ficha. El Al Nassr tiene que confirmarle primero que no cuenta con él y después hacerle una oferta para rescindir el año de contrato que aún lo resta. No se puede perder de vista que Laporte cobra 25 millones por temporada. Cuando eso se produzca, en ese momento sí, las puertas de Athletic volverán a abrirse para el francés.
El fichaje en el Villarreal que recupera Buchanan, Juan Igual.
Sí, Munilla ha anunciado hoy el Villarreal el fichaje de Tejon Buchanan, que ya estuvo cedido la temporada pasada en el conjunto amarillo. Ha costado 8 millones de euros y firma para las próximas 5 temporadas. Además, hoy ha hablado el presidente del Villarreal, Fernando Ros, ha desvelado una cosa curiosa, el motivo por el que él desconoce qué jugadores va a fichar el club.
¿A llegada? No lo sé, yo no tengo ni idea. No, el consejero delegado, que es el que manda, no me lo cuenta a mí por una sencilla razón, porque si me lo cuenta a mí, yo lo cuento y entonces no, a mí no me lo cuenta. Yo soy el uno de los últimos que se entera, pero vamos, me imagino que llegarán tres.
Serio y figura, Fernando Roig. Por cierto, ¿hay fichaje de última hora en el Girona, Gil?
66 días después del último partido oficial, tañen en las campanas de la Catedral. Hugo Rincón llega al Girona, cedido por el Athletic de Bilbao por una temporada sin opción de compra. Primer fichaje del Girona en esta ventana de mercado.
El Getafe ha anunciado hoy dos fichajes de una tacada, Fermi Molano.
Mario Martín y Apcar son los dos nuevos refuerzos azulones. Mario Martín ya ha cedido del Madrid con opción de compra. El centrocampista de 21 años la temporada pasada jugó 32 partidos cedido en el Valladolid. Apcar llega libre del Alavés, firma hasta 2028 y viene a reforzar la zaga tras la salida de Berrocal a la MLS.
Brian Zaragoza va a ser nuevo fichaje del Celta en breve y tenemos detalles de cómo va a ser la cesión, Santi Peón.
El acuerdo es ya total entre el Celta y el Bayern de Múnich para la cesión al cambio de 1 millón de euros de Brian Zaragoza, que jugará por lo tanto en el equipo de Claudio Giraldez, que además las dos partes han acordado una opción de compra normal y una segunda opción de compra en caso de que el malagueño juegue un número determinado de partidos y que el Celta termine la próxima temporada clasificado entre los 10 primeros. En este segundo supuesto, el Celta tendría que pagarle al Bayern de Múnich otros 12 millones de euros.
En el caso del Oviedo, de momento fichaje no, pero sí dos bajas a Asier Benito.
Sí, en el Real Oviedo han confirmado hoy las bajas de Paulino de la Fuente y Carlos Pormares en su regreso a primera 20 años después. El club agradece a ambos jugadores los servicios prestados y el haber sido partícipes de un ascenso histórico para el conjunto carballón. En cuanto a las posibilidades de altas, su presidente Martín Peláez hablaba de esta manera sobre la posibilidad del Oviedo de incorporar al exjugador del Real Madrid, Luka Jovic.
Es complicado por todas las ofertas que él tiene, es complicado por límite salarial, pero al final este equipo y este grupo siempre pelea y siempre trata de hacer las cosas que parecen imposibles posibles. Nosotros vamos a pelear también, que conozca a Pau no es una gran ventaja, y yo siento que este equipo puede ser un equipo ideal para Jovic.
Y una internacional, Roberto Calvo, porque Joao Félix ahora se va con Cristiano Ronaldo a Arabia.
El futbolista portugués con solo 25 años de edad abandona el fútbol europeo y pone rumbo al Al-Nassr de Arabia Saudí, tras pago de 30 millones de euros fijos y 20 en variables al Chelsea. Allí le espera su compatriota Cristiano Ronaldo. Joao Félix firma por 2 temporadas y se embolsará un salario total de 70 millones de euros, es decir, 35 netos por temporada.
Vamos a las últimas de fútbol. ¿Está jugando un amistoso a esta hora el Valencia, Iván Herraiz?
Sí, Muni, desde hace 3 minutos, el tercer partido amistoso de pretemporada ante el Marsella. Colverán alineado un 11 que a falta de fichajes podría ser el titular si la liga empezara este fin de semana, con los fichajes Raba y Aguirre Zabala de titulares, pero todavía sin Copete de momento en el minuto 3 de encuentro. Valencia 0, Olympique de Marsella 0.
Una pregunta en Sevilla. Víctor Fernández, ¿cómo está lo del posible fichaje de Osa con el Betis?
A esta hora de la tarde, Monilla, complicado. No significa que no se vaya a hacer, pero es complicado porque Rayados pide los 15 millones de dólares de su cláusula. El Betis no llega a esa cantidad y, según ha podido conocer COPE Sevilla, hay hasta 2 equipos ingleses dispuestos a pagar más. El Betis tiene un acuerdo con el jugador, pero Rayados aprieta con esas ofertas de la Premier. Eso sí, van a seguir negociando.
Hemos hablado del amistoso del Valencia. Hoy también ha jugado un amistoso el Celta, Santi Peón.
El Celta puso punto y final este mediodía en su minigira por Centro Europa con un contundente y buen triunfo en Zurich frente al Grasshopper suizo, con los goles de Ilaix Moriba, de Pablo Durán y de Younes El Abdelawi, que está siendo sin duda una de las grandes sensaciones de la pretemporada del Celta. La mala noticia la puso Javi Rodríguez con una contusión nasal que podría tener rotos los huesos propios de la nariz.
Estamos aquí hablando de pretemporada de los equipos, pero también la comienzan los árbitros, Silvia Ramos.
Los árbitros de primera ya están en marcha. Lo hacen en Las Caldas, Asturias, con seminarios, pruebas físicas y técnicas para preparar el arranque de la temporada. Una nueva etapa bajo la presidencia de Fran Soto, y esto es lo que decía sobre cómo quiere que vaya la temporada.
Muy ilusionado, la recepción de los árbitros es extraordinaria. Y bueno, con ganas de empezar a trabajar, que esa es la idea, con ilusión, con mucha confianza de que todo va a salir bien y vamos a hacer un equipo muy cohesionado para luchar por el arbitraje español.
Y una pregunta más en Bilbao, Peña, ¿va a sancionar la UEFA al Athletic?
Sí, por lo menos esa es la propuesta, una sanción de 50.000 euros al club bilbaíno por cánticos ilícitos, lanzamiento de objetos y encendido de bengalas en la semifinal de la Europa League disputada ante el Manchester. El Athletic ha hecho pública esta sanción para concienciar a su afición y que este tipo de incidentes no se repitan durante la próxima temporada.
Enseguida, la selección española de baloncesto.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Cada verano tiene una banda sonora.
Buenos damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas
a lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Hoy se ha presentado oficialmente la selección española para el Eurobásquet y Billy Hernán Gómez ha hablado sobre el último gran torneo de Escariolo como seleccionador.
Por supuesto que queremos intentar hacer un buen verano, un buen torneo por Sergio, por nosotros, por la federación. Llevo una década con Sergio. Me ha visto, por así decirlo, debutar y ser también ahora capitán. Es un extra más de motivación para mí para poder darlo todo y mucho más, si aún cabe.
Pilar Casado, ¿cómo ha sido esa apuesta de largo de la selección?
Una apuesta de largo de un equipo que tiene 29 días exactos para ponerse a tono para una primera fase muy exigente del Euro. Escariolo esta tarde con la visita, por cierto, de Sergio Rodríguez, el nuevo director deportivo del Real Madrid, ya ha dirigido el primer entrenamiento. Es obvio que con la retirada de grandes referentes, Santi Aldama está llamado a ser uno de los líderes. Hoy el de los Grizzlies ha hablado del nivel del campeonato.
Sí, suele ser que nuestra primera fase no es la más fácil, pero yo creo que, como todos los Eurobásquet, ¿no?, tienen un nivel altísimo. Creo que este en particular tiene equipos, como has mencionado, Serbia u otros, que tienen equipazos, pero yo creo que nosotros tenemos que ir a lo nuestro y creo que, jugando de la manera que jugamos, siempre somos candidatos a ganar el partido.
Me imagino que es muy difícil, pero, profe Paniagua, ¿ves a España capaz de revalidar el título europeo?
La selección española, desgraciadamente, no es ni mucho menos la gran favorita para este campeonato de Europa, aunque yo espero que hagamos un muy buen papel, porque tenemos equipo alrededor de Santi Aldama con los hermanos Hernán Gómez y muy buenos jugadores, pero la competencia va a ser brutal con una Serbia que viene con Jokic y compañía, con una Grecia que viene con Giannis Antetokounmpo y compañía y con una Eslovenia que viene con Doncic y compañía. Me he dejado Francia adrede porque para mí una vez más es la gran favorita, a pesar de que tiene enormes ausencias como Wembanyama y Rudy Gobert. Por lo tanto, para mí sería un gran éxito que la selección española estuviera en semifinales.
Ciclismo es oficial, Luis Méndez. Pogacar no viene a la Vuelta.
Finalmente, Tadej Pogacar ha confirmado que no estará en la próxima Vuelta a España después de conseguir su cuarto Tour de Francia y reaparecerá el próximo 12 de septiembre en Canadá. De esta forma, el equipo UAE estará comandado en la ronda española con Joao Almeida y el español Juan Ayuso como colíderes, en busca de ganar la clasificación general de la prueba.
Raúl Urgel, ¿conocemos detalles de la salida del Tour 26 en Barcelona?
La más especial de los últimos años, porque la presentación de los equipos contará con tres escenarios diferentes. Los ciclistas saldrán del recinto modernista de San Pau y desfilarán por la avenida Gaudí hasta llegar a la Sagrada Familia.
Ángel García, ¿cómo le va a los españoles en el Master 1000 de Toronto?
Pues tenemos un par de citas esta noche en tiempo del partidazo. Hacia las 11 de la noche más o menos va a jugar en Toronto Jaume Munar ante el argentino Cerúndolo. Buena oportunidad para el mallorquín. Y en Montreal, pendientes también un poquito antes de Jessica Bouzas, que va a jugar ante la estadounidense Kruger.
Bueno, no mastica la Fórmula 1. Hoy Fernando Alonso cumpleaños, pensando en el futuro, Carlos Miquel.
Hoy los grandes aficionados al automovilismo mundial están de enhorabuena. Cumple 44 años Fernando Alonso, el asturiano. Es una de las leyendas del mundo del motor, con 417 grandes premios a su espalda. Hará el 418 este fin de semana en Hungría, donde quiere lograr buenos puntos y tiene la mente puesta, cuando sople las velas hoy, seguro en ese 2026, el coche de Newey, el que le pueda permitir volver a las victorias y los podios.
Y hoy también vamos a cerrar con la vela, porque ha arrancado la Copa del Rey en Palma, Jordi Jiménez.
Tan solo se ha podido realizar una prueba, después ha decaído el viento y no se ha podido realizar la segunda prevista. No ha sido una buena jornada para el Rey Felipe, tampoco para el Teatro del Soho, que persiguen ambos la victoria en la misma clase. Y ya hemos tenido el primer incidente serio con el abordaje a un barco en la línea de salida, Linmens, que ha tenido un boquete tremendo en estribor y ha tenido que abandonar.
Bueno, pues hasta aquí el deporte en la linterna, deporte Jope en la linterna. Sigue la linterna con Rubén Corral y a las 11:30 el partidazo con Joseba Larrañaga.